Te digo hola, buenas tardes, por lo menos. ¿Qué te parece?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Acá están hablando del Martín Fierro. ¿Lo viste?
Felicitaciones.
¡Ay, chagra! Eso sí que sonó espontáneo, ¿vieron?
Sí, sí.
¿Lo viste? Era largo. Para los que estamos en el medio no es largo, pero no sé para los que lo
miran. Vi hasta que te dieron... No todo.
¡Ay, hasta que me dieron a mí! ¿Me estuviste esperando?
Estuve esperando.
Ay, entonces es lo máximo. De verdad, yo lo quiero un montón, a él y a su hija Silvia.
No vi todo porque, viste, yo me despierto muy temprano y a esa hora ya me duermo.
Yo me desperté igual temprano, no puedo creer estar acá. Me parece que está un continuado, ¿viste?
Claro.
No, un dolor de
yo
cabeza.
Decía, no va a estar festejando, qué sé yo.
No festejé, pero todo tarda agarrar y pedir el auto porque está hay un montón de gente que quiere salir en ese momento. Y hacer el bolso porque uno está en el hotel y...
Y después hay que pagar.
No, te invita el hotel porque es una transmisión donde lo nombran muchas veces.
Ah, sí.
Pero bueno, es una fiesta y la fiesta está buena, ¿no? Con todas las cosas que tenga, buenas y malas, está bueno. Está bueno ganarlo también.
Sí, me imagino.
Y claro, porque dijo Ricardo Rabanelli, que es nuestro, digamos, líder actual, que es un periodista, un excelente periodista, dijo, es una especie de legado ya Telenoche, ¿no? Es una marca tan potente y se hicieron cosas tan lindas desde hace 50 años que es un placer. Acá estamos charlando del... ¿Cómo nos fuimos? Ah, pusiste la música, ¿viste? Y eso nos... Ahí está. La música es fuerte, ¿o no? Te dan ganas de dar un premio inmediatamente.
Sí, te dan ganas de subir a agradecer.
¿Qué pasa, Rafa?
¿Puedo nombrar a todos los que te saludan desde todo el país?
¡Sí! ¡Dale!
Adrián de Tartagal, alguien de Neuquén que no se identificó.
Pero
Omar de Paraná.
¿Qué nombre, Neuquén?
Meta, Neuquén. Omar de Paraná, Elisa de Lomas de Zamora, Beatriz de Bahía Blanca, Hernando de Tartagal, Marisa de Rosario, Elsa de José León Suárez, Marta de Florida, Andrés de Chaco y Silvia de La Lucila. Dice, felicitaciones María Laura por el Martín Fierro, a Telenoche son los mejores, y gracias por mi reloj, ya lo tengo, gracias, lo quiero, soy Silvio de La Lucila.
Qué bueno, no, estamos entregando, le cuento a Toti para que, porque acaba de entrar al estudio, que tenemos un Padel Watch todos los días y la gente es muy feliz porque nosotros al tener correo interno, podemos mandarla a ver dónde está el mapa ahí, ¿ves? A las 49 emisoras que repiten, en realidad que están con nosotros, no repiten nada, sale simultáneamente por 49 emisoras de la Argentina, hasta la Antártida y hasta la Quiaca, si no pueden creerlo ellos, porque uno lo dice, pero hasta que ve el mapa no toma conciencia de esto, y somos tremendamente felices porque nos escriben de todos lados, hacer la lista nueva de los saludos, porque hoy es día en que, a ver... Me los merezco los saludos o no. O si no, los ligo nomás. Pero creo
como
que
te quieren compartir un puchero que mandaron una foto muy rica.
¿En serio?
Sí. Ay, Marta de Florida.
¿Cuándo una foto fue rica? Me pregunto, Marcelo. Pero bueno, el Rafa tiene esas cosas. Tenemos nuestro Marcelo Bonelli acá con otra cara. No sé si
hola, Toti. No ¿qué tal? En instante un reportaje a fondo, Toti.
Ahí está. Pero bueno, te invito a ver la foto del puchero acá. Sí. Acá cocinamos también, Toti, porque esto se llama plato fuerte, porque está Pietro Sorba, porque hacemos mucha comida.
Pero escuchaba lo de los meteorólogos. Yo miro todas las mañanas para ver cómo salgo.
Bueno, pero Toti mira al cielo, ¿ves? Mira al cielo, calcula cómo va a estar. No. Los meteorólogos nos dijeron lluvia, granizo, tormenta. El sábado el sol rajaba la tierra.
No dijo que miraba el cielo.
No, escucho y le creo a Bertolotti, por ejemplo.
Eso dijo, escuché todo.
Así no va.
Estás muy acelerado hoy lunes.
Sí, claro.
Se ve que el fin de semana no pudiste hacer lo que querías hacer.
Compré paraguas, me puse piloto, me puse el gorro de lana, todo, y de ahí hacia... un desastre. Vamos a hablar con los meteorólogos.
Vos lo escuchás a Bertolotti, resulta que el viernes Bertolotti nos dijo acá en Plato Fuerte que venían tormentas aisladas, muy fuertes, quizás con granizo, y como no llovió, acá lo están gastando, ¿viste? Y quieren hablar con él, pero yo no lo quiero molestar. ¿Vos qué opinas? ¿Qué dijo hoy?
Siempre hay algún granizo, alguna tormenta helada en alguna parte del país.
Y alguna en algún lado puede ser, pero él nos dijo que
acá
en conurbano, por lo menos en el conurbano, ¿vos sabés que si hubo algún granizo en el conurbano?
No, es verdad. Viento sí hubo y mucho frío.
El dirigente Toti Flores, a ver, yo lo conozco por su laburo en La Matanza, pero ¿estás trabajando también en Capital?
No, estoy fundamentalmente en el conurbano.
¿Seguís en el conurbano?
Sí.
Porque hablan de vos como candidato de Cambiemos, pero en Capital.
No, en Capital no.
Ah, muy bien, tenemos mala información.
En Provincia de Buenos
Aires. ¿Seguís con la posibilidad de estar como candidato a diputado, ya está asegurado, se puede decir que vas a ser candidato a diputado.
Lo que tenemos asegurado es el pedido que ha hecho Lilita Carrió para que estuviera en la lista, y hay aceptación de mucha gente del PRO, pero por supuesto la lista lo arma María Eugenia Vidal y ya falta muy poquito.
¿Y no te convocó todavía?
Hemos conversado en algunas pasadas que hemos tenido juntos.
¿Pasadas? ¿Cómo son
pasadas? Y bueno, hemos ido a visitar algunos vecinos en La Matanza y algunas inauguraciones.
O sea que tu trabajo va a seguir siendo en La Matanza.
Sí, sí, sí. Y fundamentalmente estoy trabajando mucho en el conurbano bonaerense, digamos, ¿no? Donde me recorro los lugares más pobres y todas esas cosas. Cosa que lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora en particular yendo a los lugares que parecía imposible entrar, que cuando en la gestión anterior prácticamente quienes nos éramos del palo en general no podíamos entrar porque la gente tenía mucho miedo de hablar con nosotros porque las amenazas de sacarle los planes asistenciales y todas esas cosas no permitían un diálogo.
¿En dónde, por ejemplo?
Por ejemplo, en la villa Itatí de Quilme.
¿No podías entrar?
No, costaba mucho. Le daba miedo a la gente y yo también soy cauteloso conociendo cómo son los pases de factura. En general no íbamos. Lo mismo que con Carrió, me acuerdo, en La Matanza, en la villa Santos Vega, la gente los saludaba desde las ventanas. Y todo eso ha cambiado a partir de la nueva gestión, ¿no? Así que estamos recorriendo mucho y yo estoy, a pesar de vivir en La Ferrere, de conocer mucho la pobreza, recién estoy viendo la pobreza estructural de los últimos tiempos, donde la verdad que duele llegar a la villa Itatí, por ejemplo, en Quilme, y entrar hasta el centro de la villa donde es una cava, donde el barro está todo el tiempo, es decir, no necesita que llueva porque se escurre el agua por las napas, y ver también que ahí se han hecho muchos estudios para reurbanizar la villa y se han gastado toda la plata.
¿Y hace cuánto tiempo están ahí? ¿Te contaron ahora que entraste?
Hace 40 años.
Hace 40 años. ¿Y hace cuánto están en esta situación? ¿Hace 40 años
también? Sí, porque eso era una cava, se fue expandiendo. La villa es la villa más importante del conurbano del país.
Claro.
Y la segunda en Latinoamérica. Y se han hecho muchos estudios para la reurbanización. A mí me impactó mucho esto de poder llegar a estos lugares. Hace un mes atrás, más o menos, fui con el intendente Martiniano Molina a las 7 de la tarde en un lugar complicado. Fue sin guardaespaldas y pudo hablar con la gente. A mí me impresionó esto y cuando, por supuesto que la gente le reclamaba que le arregle las calles, el tema de las luminarias y toda esa cosa, pero cuando le dijo el proyecto de reurbanización, yo veía el brillo en los ojos de las mujeres, fundamentalmente, y andaban algunos niños ahí corriendo, que me daba la impresión de que estaban entendiendo que esto es un proyecto a largo plazo.
Ahora, digamos, ¿no? Esta villa Itatí, esto que te dolió tanto y que como vos bien decís, es una de las villas más numerosas y que hace tantos años está mal, no progresa, ¿no tuvo algún tipo de progreso los últimos años o al revés?
No, se hicieron muchos estudios de reurbanización y se gastaron la plata y no se hizo nada. Ahí, por ejemplo, hay una bomba que saca el agua permanentemente porque las napas van llenando de agua esa laguna que existe en el centro. Ahora sí, yo estuve la semana pasada con el intendente y me dijo que ya estaba aprobado el presupuesto, que lo había aprobado Provincia, Nación y el BID, creo, de 1.200 millones de pesos para reurbanizarla. Por supuesto que eso no va a llevar 3 meses, no es para las elecciones, digo, sino que eso es un proyecto donde va a llevar años, que va a generar trabajo y también mejora en la calidad de vida.
¿Y la gente te recibió bien ahora?
Perfecto, sí, muy contenta. Hablando inclusive con el intendente, digo, ¿no? De ahí de la zona, que también a mí me parece que es muy interesante cómo los funcionarios tienen que ir a dar la cara.
Los que estaban ahí tenían miedo simplemente por perder los planes, como vos decías, o tenían algún tipo de amenaza, no podían hablar con alguien que fuera de otro signo político.
En general, eso hay una amenaza velada y se conoce velada. Por experiencia de que si vos no hablas con la gente que está gobernando el municipio, esa cosa, la posibilidad de que te saquen los planes es casi segura.
Ah, es así.
O por lo menos...
Pero vos sos una persona que en los barrios populares sos muy respetada, que trabaja con las bases, que trabaja haciendo comedores, que estás muy cerca de la gente. En ese caso tampoco.
Y no, tampoco, no por la gente. La gente quiere hablar conmigo, cómo hicimos las cosas en la Juanita, le encanta... Pero tiene mucha presión, al no ser del palo político, fundamentalmente, de la gestión anterior, era un impedimento fuerte. La gente quiere hablar y fundamentalmente quiere que el Estado llegue, porque hay cierto mito que dice, bueno, en estos lugares no quieren al Estado. Eso es macana, absolutamente. Quiere que llegue y creo que también tiene esperanza en que esto va a cambiar, digamos, ¿no? Eso es lo que yo vi en los ojos de estas mujeres cuando miraban a sus hijos. Y esto ya está empezando a hacerse. Yo soy un fanático de los timbreos, por ejemplo, donde el funcionario va y pone la cara.
¿A vos te gustan los timbreos, Toti Flores?
A mí me encanta. No hacerlo yo
solamente. No, pero verlo.
Verlo a los funcionarios,
al ministro, de la vida.
Verlo a los ministros, verlo a los funcionarios que van y hablan con la gente. Y a veces se comen algunos insultos.
Ah, sí. Pero ¿es necesario para vos?
Es necesario, absolutamente necesario, porque eso da credibilidad. El funcionario que sale a dar la cara y pone ahí y se expone, a mí me parece que es muy interesante. Cambia la cultura, ¿eh?
A ver,
porque la política
a ver está si muy tenemos lejos. Otra perspectiva, porque en general los timbreos son como tema más de chiste, ¿no? De, ay, ¿qué sí, van a ganar con un timbreo? Sí. Es una persona, dos, no es la mayor parte del barrio.
Pero cambia la cultura de la política. La política está muy alejada de la gente. Yo te digo, me impresionó. 7 de la tarde en Villa Itatí, el intendente de Quilmes, sin guardaespaldas, acompañándome para hablar con la gente. Eso es un cambio. Si vos le preguntás, los políticos llegaban con 15 guardaespaldas porque tenían miedo de ese diálogo, digamos, ¿no? Y después hay algunas cosas, por ejemplo, vos vas a un lugar, qué sé yo, Tapiales o Aldo Bonzi en La Matanza, y va el ministro de Educación. Y por supuesto que no son los lugares...
¿Viste con él?
Sí, nosotros salimos casi todos los sábados con Finocchiaro a hablar con la gente. Hay un tema... van los funcionarios y no importa de qué área sea, lo primero que le preguntan es el tema de inseguridad, por ejemplo.
De eso vamos a hablar, pero es interesante lo que estás diciendo. Yo me quedé pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora la gente de los barrios se abre más allá del miedo? También se abre porque debieron tener miedo de este gobierno y ellos vieron que los planes sociales siguieron.
Absolutamente. Todo lo que le decían, porque antes de las elecciones se hizo terrorismo, digo, ¿no? En el sentido que te van a sacar todos los planes, Macri solamente gobierna para los ricos. Nada de eso sucedió, al contrario, es el programa social más abultado en recursos.
Hay más recursos para los planes. Esto... Ahora, eso los tranquilizó, los acercó.
Sí. Por supuesto que, y hay un cambio también que me parece interesante. Por ejemplo, antes cuando un funcionario se acercaba a estos barrios más pobres, la gente le pedía o planes o bolsas de comida. Ahora le pido trabajo y ese es el gran desafío para esta gestión.
Nosotros hablamos aquí con personas que nos contaban que bueno, que no hay cultura del trabajo, que a veces son 2, 3 generaciones y que, como por ejemplo Catalina Hornos, que estuvo la semana pasada, no sé si la conoces, ella tiene desde los 20 años, trabaja en Santiago del Estero y tiene su ONG Haciendo Camino, hizo muchísimo por Añatuya y por muchas comunidades de Santiago del Estero y ahora también por Chaco, y ella contaba que en Santiago, por ejemplo, no conocen, no recuerdan los chicos a alguien que haya trabajado en la familia, siempre están trabajando, están viviendo de planes, sino de algún trabajito del Estado.
Sí, eso es verdad, y en provincia como Santiago del Estero, Formosa, es mucho más fuerte.
Y en el conurbano oscuro, digamos, en el caso oscuro, por el tema de la miseria, de la pobreza, del estado de las cosas, de la falta de cloacas o de redes.
Eso también es verdad, ¿no? El tema de la pérdida de la cultura del trabajo, tal cual nosotros conocíamos, los que tenemos más de 50 años, por ejemplo, eso está muy instalado. Nosotros ahí en la cooperativa muchas veces a los pibes solamente le decimos que cumplen horario, ya no pensás en la productividad del trabajo ni nada, sino algún elemento que lo acerque a lo que tiene que ver con la disciplina del trabajo.
Eso es muy impresionante. Ya no pensás en la productividad, sino en que se fidelice con el trabajo, que vaya.
Así es, que vaya. Y también la manera, hay un programa ahora este año iniciado con el Ministerio de Trabajo, que es el empleo joven. Por ejemplo, le enseñan cómo salir a buscar trabajo, porque tampoco saben eso. Lo que para nosotros era natural, te quedabas sin trabajo, salías, pedías una entrevista con el jefe personal. Ahora, hasta las formas, digamos, ¿no? Porque los pibes no tienen ni idea de cómo se hace un currículum y todo eso. Pero lo interesante también es que ahora hay como una actitud de la búsqueda. Nosotros abrimos a principio de año, en marzo, la posibilidad de capacitar para el trabajo, y en el barrio La Juanita 650 personas se anotaron para distintos cursos.
La gente quiere trabajar, dice
Toti Flores. La gente quiere prepararse, o por lo menos hay un sector importante de jóvenes que quieren prepararse. A lo mejor no quieren el oficio que para nosotros era normal hace 40, 50 años de albañil, pero buscan, hay otros trabajos que son más creativos, todo lo que tiene que estar ligado con la informática. Bueno, nosotros ahí tenemos un call center donde todos los que estamos en La Juanita, 70 personas que son los que componen más o menos que trabajamos, somos inempleables en el
bueno,
mercado formal.
Bueno, vos estuviste en el movimiento de trabajadores desocupados, ¿no? De la matanza.
Así es,
te formaste como dirigente social, así que de esto de no tener trabajo y buscar trabajo sabes mucho.
Sí, sí, en los 90.
En los 90.
Sí.
A ver, está sonando el top y les quiero recordar que estamos con Toti Flores, que además de haber trabajado y trabajar muy cerca de la gente en la matanza, fue diputado nacional del ARI 2007-2011 y hoy parece se presenta en provincia, porque está ya tocando los timbres con Esteban Burrich. Hoy parece un programa hecho por Lilita Carrió. Vamos a ver si Lilita, nuestra Lilita, nosotros tenemos una acá, vamos a ver si después la llamamos para que esté después del informativo, y tenemos la Lilita que vos conocés, porque fíjate que hace un rato salió Marcela Campagnoli y parece que sí. Todo fuera, esté preparado para que Lilita venga a Radio Nacional y converse con la gente. ¿Vos
genial,
qué decís?
Me parece genial.
¿Vos decís que vendría?
Pero sí, como no.
Yo me la cruzo, me dice que sí, María Laura, me encuentra, pero no viene porque está ahí en Exaltación del Señor, Capilla de la Cruz, como decimos acá, que se nos mezclan los nombres, y nada.
Yo prefiero, ¿viste?, que hablen ellos.
¿Cómo, Lilita?
Hola, ¿cómo estás, María Laura? Hola, Tati.
Ahí está, mira,
yo prefiero que hablen ellas, que hable Marcela, que hable Toti, digo, yo no les voy a robar pantalla, no. Pero lo que dice Toti de los timbreos... Es
ahora no más, ¿podés
estuve
esperar?
Estuve con la reta timbreando, la pasamos bárbaro, y después te voy a hablar.
¿Están las noticias, puede ser?
Si
no, por eso te decía después las noticias.
Si son buenas, sí.
No. Elisa Carrió hoy resulta que está haciendo la producción del programa. Una enamorada espiritual de Toti, se declara Elisa Carrió. Ahora lo va a explicar porque después la noticia.
Lo amo. En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras. Y que sean abecedarios en tu corazón maestra. Y que sean abecedarios en tu corazón maestra. Yo sé sueños que sueñas, Rosarito.
Soy fan personal de Silvia Iriondo. Y acá lo saben, entonces ponen a Silvia Iriondo, que me encanta con sus versiones. Gracias a la gente del informativo, gracias de parte de Toti, porque le dijeron la temperatura, la humedad y todo de San José de Feliciano, que es donde vos naciste.
Así es mi pueblo.
Es tu pueblo, vos sos entrerriano.
Soy entrerriano, sí.
Así es, señores, perdonen, está llegando 14:07.
Sí, llega Alejandro Katz, está llegando, está acomodándose.
Acá al estudio 14:07, hay un delay. Sí. Mañana no, pasado tiene que llegar.
Sabemos si va a querer dar su discurso de agradecimiento de Martín Fierro o algo, ¿no? Ya que está,
exacto,
digamos.
Exacto, por eso estaba sonando la cortina.
Me no, es la mía la que está sonando, no, ahí va.
Estaba sonando, ¿ves?
ganadores al mejor pensamiento.
Espera, Martín, escuchá. Para un minuto, 14.07, son 7 minutos que nosotros le vamos a agregar al miércoles. Por lo tanto, Marcelo, él debiera llegar 53 el miércoles, 13.53.
Nos está debiendo el 8% vale del bono que nos enchufaron.
No vale llegar y ir al estudio de chiquito, a la pecera, no vale. Vale entrar, 14.07 es nuestro cómputo cuando llega Alejandro Katz. Sí. A ver, el teléfono, les cuento algo, pará. Organicémonos.
Organicémonos.
Resulta que Pietro Sorba, que viene mañana, esta semana va a hablar de lasañas, y me dijo lasañas de distintas cosas, claramente, pero no puedo hablar una semana de lasañas.
Lasañas de los generales.
Una
hazaña lo de Pietro.
Ni hazañas ni sañas, lasañas. Diferentes recetas de lasañas. Me vienen muy bien porque tengo una hija con doble brackets en este momento, pobrecita, y no puede masticar, así que le agradezco comiditas blandas. Esto viene porque necesito que pases el WhatsApp de la radio, porque además estamos con un Padel Watch, y porque ya adelantamos para el Padel Watch de mañana que nos manden lasañas.
Bueno, el de nena,
¿Quién
la Padel Watch?
Sí, es blanquito con rosa, re de nena. Pero se puede regalar, uno puede ser varón y, ¿no?
Y quedar como un duque.
¿Vos quedarías como un duque o no? No sé con quién.
Tengo siempre.
No, una hija.
Por supuesto.
Claro. Dale, el teléfono.
11-65-84-0870, lo mangué a todo el mundo.
¿Qué cosa? ¿Todos quieren el Padel Watch? Sí. O sea, los llamados que tenemos son...
No, muchos te saludan y de paso,
cañazos. Y de paso, che, tirámelo. ¿Estás al día con los mensajes o necesitas un rato?
Por ejemplo, Diego de Tartagal dice, Marcelo, ayúdame, que me lo den a mí.
Sí, yo te ayudo, Diego, pero lo tenés que regalar ahí, porque no es muy, muy tartagaleño.
Pero nosotros vamos a romper todo en Tartagal, ya lo hablábamos. Bueno. Estamos por armar, es nuestro primer lugar cuando hagamos la gira por el país, Marcelo.
Sí, vamos a arrancar de norte a sur. Bueno, mi voto para Diego de Tartagal.
Qué rápido, dale. ¿Qué más?
Sergio de Iguazú, que ya se lo ganó, saluda y te felicita.
Gracias.
Chichina está en Paraná, también lo quiere.
Hola, Chichina.
Belén, que está en Ushuaia y hace de todo para ganárselo, nos manda unas fotos de unas medialunas que están entrando al horno. Después salen con queso, jamón y dice van como
trompada. Ya tenemos dos fotos divinas, puchero y medialuna. Marta de Florida y Belén de Ushuaia.
Y el oyente de Noquén, que no sabemos quién era, se identificó y se llama Lucas y dice que nos escucha siempre.
Gracias. A ver, ahora una nueva tanda que vas a empezar a escribir al 11, ¿cómo era?
11-65-84-0870.
Tenemos que ver a quién le damos el Padel Watch de hoy, que es bien distinto de los que venimos recibiendo. Es bien de chica, o sea que podemos hacer un lindo regalo o ligarlo si somos mujeres y estamos llamando. Resulta que hay información referida a Lázaro Báez, que me explicó el amigo Martín Angulo, tiene fresquita.
Tiene que ver con uno de los hijos de Lázaro Báez, Leandro Báez, y con 12 directivos de sus empresas que quedaron con sus procesamientos confirmados. ¿Por qué? Porque no le pagaban las contribuciones y las cargas patronales a los empleados de Austral Construcciones, Canque y Costillas y varias de las empresas del grupo. En total, la justicia entiende que fueron 33 millones de pesos los que no se pagaron o se pagaron fuera de término. Esta es una causa en la que Lázaro Báez y otro de sus hijos, Martín Báez, ya tenían el procesamiento confirmado. ¿Quién quedó fuera de esto? Es Luciana Báez, una de las hijas, que la Cámara en lo Penal Económico entendió que por el momento no hay elementos para procesarla, pero va a seguir bajo investigación. Otra novedad de esta causa es que la mayoría de los imputados pidieron acogerse al blanqueo de capitales para poder pagar esta deuda y quedar fuera del proceso penal. Esto va a llevar una investigación paralela que quienes están en el tema dicen que puede llevar bastante tiempo.
¿Pero pueden acogerse a blanqueo de capitales personas procesadas?
Pueden acogerse al blanqueo de capitales personas procesadas. Por eso se va a iniciar un trámite interno que tiene que ver con, en rigor, conocer si no están procesados en otras causas. Esto implica todo un trámite en distintos juzgados del país. Y en el caso de que esto les sea rechazado, con el procesamiento confirmado implica que van a ir a juicio oral y público.
11, entonces...
11-65-84-0870.
Se viene la información financiera porque resulta que hoy me escribe tempranito Matías Barbería y me dice, defraudaron las ventas del Día del Padre. Yo digo, no, bueno, esperemos, porque hasta el día de ayer la gente estaba comprando. Pero no, parece que hicieron unas encuestitas y se compró menos.
Son datos de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Lo que tenemos es una caída interanual. Lo que hace CAME, que es interesante, más allá del alcance de la medición, es que mide en cantidades, María Laura. Con lo cual, al medir en cantidades vendidas, abstraes el efecto de la inflación. Porque, por ejemplo, de un año a otro puede subir el valor vendido, precisamente por la inflación, pero que se haya vendido menos. La caída es del 3,6. Frente a, se compró un 3,6 menos que el año pasado medido en cantidades. Ahora hablemos del alcance del dato. ¿Dónde es que pasó esto? Bueno, estos datos están relevados en comercios a cielo abierto. Esto no incluye shoppings, por ejemplo. Son comercios, unos 800 comercios que responden a una encuesta el día domingo de cómo han vendido y de cómo ha variado también incluso el ticket promedio, que creció un 18,7%.
Ahora, ¿cómo hacemos con los shoppings? ¿Cuándo se sabe más o menos si sumamos los shoppings con el ofri que hacía ayer? No estaba para ir caminando por la calle viendo vidriera. Entonces, a veces el shopping era cómodo por eso, ¿no?
No, este es el dato más adelantado que tenemos. Para saber ventas en shoppings, las releva el INDEC y con un mes de atraso.
Pero yo quiero que el jueves me des datos.
Bueno, se puede. Los shoppings...
¿Te esmerás?
Sí, claro. Dan sus datos, pero tardan bastante más.
Bueno, resulta que estamos hablando con Toti Flores, que fue diputado, que trabaja bien cerca de la gente hace muchísimos años, trabajó mucho para los desocupados en 2001 y ya tenemos consultas, preguntas y mensajes para vos. Y ahora está tocando el timbre con Esteban Bullrich y con
Finocchiaro.
Finocchiaro, Graciela Ocaña va también. Porque estamos armando la lista informal, porque todavía no dicen, sí, vamos, estoy en el lugar número 5, ponele, ¿no? Entonces es una lista que armamos acá.
No, con Graciela no hemos participado en eso. Fundamentalmente van funcionarios, ¿no?
Ah, van funcionarios.
Sí, con la ministra de Salud en La Matanza hemos estado, así que...
Y que está a favor de los timbreos, dice él, porque mucha gente no conoce los funcionarios y a él, que patea la calle, le parece que está bien que conozcan.
Sí, y es muy importante ese diálogo. Yo creo que eso acerca la política a la gente. Hay que poner la cara.
Aunque sea tan poca gente que los va a ver en un timbreo, porque no es mucha gente.
No, pero bueno, pero es un cambio y ojalá esto sea una práctica cotidiana, digamos, donde vos los políticos puedan transitar por la calle sin guardaespaldas y
poder hablar con la gente. Y se banquen el insulto o se banquen el cuestionamiento.
El cuestionamiento, no el insulto, digo, porque también eso tiene que ser un cambio en la política. No puede, yo creo que la política no tiene que estar llena de agresiones, sino de debate, de diálogo y de búsqueda de consenso. Y eso me parece que lo tiene que promover también aquellos que salen a dar la cara.
Con Toti estamos hablando de muchos temas y, bueno, yo le interrumpí a Elisa, que hoy es la productora de este programa.
Ahí me toca con la reta el timbreo.
¿Este fin de semana?
El anterior lo pasamos bárbaro, yo coincido con Toti.
La llevó a comer algo, creo. La reta, ¿a dónde la llevó?
Ahí al paso.
Pero bien.
Al paso.
Bien,
muy lindo.
¿Será que quiso conquistarla, Lilita?
La reta está en otra cosa, digo, él está solo dedicado a la función. Pero nosotros la pasamos bárbaro en el timbreo, porque aparte el contacto con la gente es importante, digo, hay que estar cerca de la gente. Hace unos años hacíamos el timbreo, estaba la cosa tan mal que decía que más que timbreo era teambreo. Sí, por eso dijimos esto, vamos a seguir con esta modalidad hasta que la gente vea, vamos todos los fines de semana. Digo, para nosotros esto ya es como una religión, digo, somos como los testigos del Levac. Somos como, vamos a tocar timbre como he visto los testigos de Jehová. Nosotros somos los testigos del Levac, somos la iglesia de los brokers de los últimos bonos, ponele.
Ay, ¿está? Qué lindo, ¿no?
Y ahí vamos y timbreamos a todo el mundo.
No me lo voy a acordar, decímela de nuevo.
La iglesia de los brokers de los últimos bonos, sí, eso para mí.
¿Qué estás manejando?
Digo, no,
un cortado.
Sí, por supuesto, gracias. No, el azúcar, para dulce estoy yo.
Vos dijiste que eras una enamorada espiritual de Toti.
Enamorada de Toti, estamos hace muchos años trabajando, recorriendo La Matanza. Y lo que pasa es que la gente está muy mal, digo. Aparte de caer la venta por el Día del Padre, en los supermercados también cayó un 15% del consumo en la ciudad. Digo, es más larga la fila para cartonear en la puerta del supermercado que en las cajas.
No,
ya es gravísimo.
No,
se viene en cualquier momento el hit de Luis Fonsi en homenaje al ajuste, la pobreza y todo. Se va a llamar Descalcito.
No, hagas chistes.
Por eso estamos trabajando.
Me da impresión.
Timbreamos hasta que nos queda el dedo mocho.
¿Sí? ¿Vos tocás el timbre?
Toco el timbre, si no golpeo la puerta y si la casa queda muy lejos, aplaudimos.
Ah, mira.
Como cuando a los chicos se le cae la pelota, digo.
Mira qué bien. ¿Eh?
¡Señora! ¿No? Y ahí salimos y estamos con la gente, se asoma, aparecemos la reta y yo, ¡ah! Se vuelve loca la gente.
Se vuelve como si fueran rockstars, ¿no?
Sí, más o menos.
¿Cómo te llevas con Lita? ¿Cómo es la relación verdadera?
Decir la verdad, Toti, yo no tengo problema con nada, sin filtro.
No, la verdad que la relación con Lilita es excepcional. Creo que yo no me veo muy seguido con Lilita, es mucho menos de lo que la gente piensa, pero generalmente acordamos rápidamente en las cuestiones centrales. Creo que tiene que ver con esta unidad espiritual, como llama ella, ¿no? De las cosas que suceden en la realidad, tenemos como posturas muy parecidas. Cuando lo conocí a mí me impactó muchísimo y ella me decía de que nosotros estábamos haciendo lo que ella pretendía hacer en el país, en la Juanita, cuando lo conocí ya en el 2006, y yo decía, y yo conocí a una dirigente política como a mí me gustaría que sea la política, es decir, que te diga la verdad, que tenga valentía para enfrentar los problemas, digamos, ¿no? Las mafias y todas esas cosas. Así que desde entonces, y después estando en el bloque, trabajamos mucho. Y después nos tocó también, y creo que ahí se afianzó muchísimo nuestra relación, el 2011, el 2012, cuando sacamos el 1,8% y había que bancarse y seguimos juntos.
¡Qué momento!
Muy difícil.
Muchos huyeron, digo. ¿Vos te acordás de Adrián Pérez que estaba tal? El Toti por lo menos me es fiel.
¿Estaba qué?
El Toti me
Pérez,
fue fiel.
¿No ibas a decir algo?
Estábamos con Adrián Pérez, pero bueno. Él no lo pudo soportar.
Bueno, Toti.
Sí, yo creo que más que nada.
Un tiempo anterior en el que estaba cerca de Emilio Pérsico, ¿verdad? En 2001, 2002.
Nosotros fuimos parte de los movimientos piqueteros en los años 90. Hicimos todo lo que han hecho los movimientos piqueteros. Yo siempre digo, no somos los piqueteros buenos ni nada, y en el 2001 estuvimos en la Asamblea Nacional Piquetera, donde estaba Alderete, Pérsico, Delía, es decir, participamos de todo ese proceso. La reflexión más importante que llegamos a hacer allá por el 2003-2004 es que 2001 fue, se podría decir, el auge del piqueterismo, cuando decíamos piquete y cacerola, la lucha es una sola, veníamos al Congreso, tirábamos presidentes.
¿Estás cerca de alguno de estos dirigentes con los que estuviste hasta 2004?
No, porque nosotros llegamos a la reflexión que en el 2001 fue el auge del piqueterismo, pero fue cuando más perdimos a los pobres. Entonces el piquete ya no servía, sino que había que buscar una inserción en la sociedad de manera distinta, y empezamos a ver la necesidad de integración como filosofía, digo, ¿no? Y empezamos a generar estos emprendimientos productivos y la educación, seguíamos sosteniendo que la educación era la base para el ascenso social, como en Argentina habíamos tenido en décadas anteriores. Y nuestra diferencia central tuvo que ver con la relación a los programas sociales. Nosotros lo rechazamos y ellos empezaron a construir su organización.
La Juanita no tiene programas sociales.
No, nosotros sostuvimos durante toda esa etapa desde el 97, cuando aparecen los planes Trabajar. Era un debate teórico con ellos con relación a si eso iba a terminar con la pobreza. Nosotros decíamos que no, hoy no hay ninguna duda que los planes sociales, al contrario, ahondaron esta cuestión de la pobreza
estructural,
¿sí? Y la pobreza
¿No sirven los planes sociales?
Yo creo que sirven para las crisis, que es necesario que el Estado concurra, pero después cuando se sostiene en el tiempo sirve para el clientelismo y sirve para dominación, y la gente pobre cuando está dominada pierde la capacidad de pensar en el ascenso social.
¿Y en ese tiempo eras el único que la tenía clara de esa manera, por lo menos que lo sostenías vos solo?
En el 2001 quedamos como los únicos y fue difícil, digamos, ¿no? Pero lo sostuvimos y hoy no hay ninguna duda. Yo creo que el tema de los programas sociales que tienen como eje el dominar al pobre no sirve para realmente cambiar la realidad. Al contrario, yo creo que lo que necesitamos es un Estado que articule que la asistencia llegue vía la capacitación para el mejoramiento de la calidad de vida. Lo peor que ha hecho el kirchnerismo a los pobres es quitarle por lo menos la ilusión de salir de la pobreza. Es decir, cuando se empieza a reivindicar la pobreza y que no tiene salida, y en los asentamientos y las villas se empiezan a armar casas de dos pisos, qué sé yo, ahí ya estamos jodidos, porque entonces vos no estás pensando en salir de ese lugar.
Estamos hablando con Toti Flores y la gente tiene algunos comentarios. Dale, Rafa.
Señor Flores, ¿hay algún programa para participar en La Matanza y romper la hegemonía del PJ? Pregunta Ángel de San Justo.
Yo creo que no tiene que ver con programa, se está trabajando mucho para demostrar de que realmente el tema de el asistencialismo y el clientelismo político es algo que denigra a las personas, y creo que mucha gente que ahora tiene la posibilidad de empezar a conseguir trabajo a través de la obra pública y todo eso empieza a pensar en la realidad de poder salir de ahí. Yo creo que tiene que ver con un proyecto político de un país distinto. La Matanza quizás sea uno de los últimos bastiones, como el interior del país, como Formosa o como Santiago del Estero, de esta forma de hacer política. Y esto me parece que no es solamente una cuestión de nombre.
Hay unos cuantos bastiones, me estoy acordando de Chaco también.
Pero
Formosa,
bueno,
Formosa es muy paradigma.
Pero yo creo que el cambio, por ejemplo, la votación a Cambiemos, no se puede sacar el 50% y pico de los votos si no tiene un componente de sectores que están en la pobreza, que han votado también por el cambio. Y creo que la estructura cultural de que no se podía salir del clientelismo empieza a cambiarse a partir de que la gente empieza a querer trabajar. El gran desafío de la gestión es esa, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo generar trabajo? ¿Cómo generar trabajo con la obra pública? ¿Cómo mejorar la calidad de vida? Vos sabés que hay una cosa que este también es parte de un debate. Se cree que a los pobres hay que llenarle el bolsillo de plata y que coman, y después, y eso ya está contenido. Y yo creo que el tema de la salida de la pobreza es empezar a construir cosas que vayan a la cuestión de la pobreza estructural. ¿Qué sé yo? El Metrobús de La Matanza, a mí me encanta. Así como soy fanático del timbreo, también del Metrobús. Eso mejoró la calidad de vida de la gente para estar... parece elemental, ¿no? Pero tiene que conocer... estar,
¿tengo que conocer qué? ¿O tienen que conocer qué? Explícalo.
El tema de cómo vivían... ir a trabajar en medio de la lluvia, por ejemplo, donde las garitas de las paradas de colectivo vos no podías entrar porque eran más bien un lugar donde te afanaban. Ahora están las garitas con techo,
con luces,
señalizado, luces a la noche, eso te cambia absolutamente, policías, es decir, no están los charcos de agua donde paraba el colectivo y te enchastraba todo, digamos, ¿no? Entonces todo eso es mejora en la calidad de vida de la gente y eso te hace que vos te
¿vos seguís viviendo
mejor
en La Matanza?
Yo sigo viviendo hace 27 años en el mismo lugar, así que...
Hay otra pregunta...
Todavía no me hacen, no, hemos pedido que ¿qué? Nos asfalten la calle, yo sigo viviendo en dos cuadras de tierra. Los vecinos han juntado firma, han firmado para eso, pero parece que nos quieren castigar porque vivo ahí, no me hacen la calle de...
¿Estás muy cerca del asfalto?
A dos cuadras.
¿A dos cuadras y no llega a tu casa?
No.
¿Y vivís siempre, hace 27 años, ahí?
Sí.
Rafa, dale.
Valentín de La Boca dice, Toti Flores es una garantía de honestidad y trabajo.
Bueno, no, pensamos que era una pregunta, pero la pregunta la tiene Alejandro Katz, que está ahí en el rincón.
Más que una pregunta, es una preocupación. Por supuesto, los planes sociales no son una respuesta a la pobreza estructural, son una respuesta, un paliativo en situación de crisis, pero aparentemente salir de la pobreza cuando se es tercera, segunda o tercera generación de pobres es mucho más difícil de lo que habíamos imaginado que podría serlo, y la reproducción de la pobreza es mucho más fácil de lo que habíamos imaginado que podría serlo. Hay algunos analistas llaman la curva de Gatsby a esa curva que hace que cada vez las condiciones se reproduzcan hacia peor, que no tiendan a juntarse los extremos más desiguales de la sociedad. Posiblemente las políticas locales sobre las poblaciones afectadas no sean suficientes. Posiblemente lo que sea necesario sea una muy fuerte reforma fiscal, una muy fuerte reforma del Estado, etcétera. Que trabajar sobre las poblaciones marginadas no va a solucionar problemas estructurales.
No, yo creo que es verdad y por eso me parece que hay que ir a este proyecto de inversión en lo que tiene que ver con la infraestructura que genera la pobreza. El hecho de que haya posibilidad de cloacas, por ejemplo, no solamente es un problema de mejora en la calidad de vida, sino también de ahorro de recursos que tiene el Estado, porque si tenés cloaca, entonces los niños tienen menos posibilidad de enfermarse y entonces los hospitales no tienen. Es decir, hay que pensar desde un lugar distinto al que estábamos acostumbrados. Yo creo que el de los planes sociales tenía que ver con una lógica, que está bien y que este gobierno haya mantenido y es más,
no, haya, nadie duda eso.
Haya aumentado los programas sociales. A mí me parece que es una buena medida, pero hay que tener un proyecto de salida.
Así es.
Y eso nos va a llevar tiempo también, nos va a llevar, no alcanza con un periodo de un gobierno, digo, hay que pensar en eso. La otra cuestión que me parece central para la salida de la pobreza es la educación. La educación es la herramienta para mejora de tus posibilidades, digamos, ¿no? Y hay que incentivar eso. Nadie puede, y la educación también tiene que ser la escuela, un espacio de integración donde uno aprenda del otro, como teníamos antes, de aquella persona que era de clase media y vos ibas un pobre y te enseñaban la importancia que tenía un piso de mosaico. Por ejemplo, lo que yo aprendí cuando estaba en Feliciano, en Entre Ríos, yo vivía en una casa de piso de tierra, y cuando iba a la casa de mi maestra, por ejemplo, lo maravilloso que era revolcarte en el piso de mosaico, no te ensuciaba. Y ahora, por ejemplo, la educación es central. Recién vengo del Mercado Central, ¿no? Hablando con el presidente, y ahí me contaban las obras que estaban haciendo, la importancia que tenía hacer las calles del Mercado Central, que eran poserío, porque cuando llevaban el carro los changarines se le caía y ellos tenían que parar la mercadería o se rompían la cintura para que no se caiga. Bueno, esas cosas que parece que no impactan, es lo que realmente las obras que hay que hacer. Y también ahí estábamos hablando de la importancia, por ejemplo, que tiene el tomate cherry. ¿Por qué ahora los tomates parece que vienen todos iguales, son de la misma calidad? Y ahí yo le comentaba que alguna vez alguien me había dicho, no me acuerdo quién, pero en unas charlas estas que tenemos, la importancia del tomate cherry para reventarlo en el paladar, que ahí vos tenés. Ahora, si no me lo hubieran dicho, yo no hubiera sido un consumidor de tomate cherry, por ejemplo. Hubiera quedado bien. Entonces la educación me parece central para ir cambiando también esa cultura que nos han llevado a la decadencia.
Toti menciona el alcantarillado. Parece increíble que en nuestro país no haya alcantarillado completo. Voy a dar un dato, lo voy a dar como un dato curioso, pero es un dato importante. A lo largo del siglo XX, la población de los países occidentales, de los países prósperos de Occidente, duplicó su expectativa de vida de aproximadamente 45 años hasta más de 80 años. Y lo hizo fundamentalmente por tres razones: los antibióticos, la penicilina y las alcantarillas. Son las tres razones por las cuales, es decir, que la mala infraestructura lo que hace es reducir la expectativa de vida real de la población. No es un problema de estar mejor o peor, es vivir más o vivir menos, muchos años más o muchos años menos.
De eso estamos hablando, sonó el top y se vienen las noticias. Rafa, después, por favor, tiene que salir el Paddle Watch, ¿eh?
Escuchás Plato Fuerte por Mi Nacional. Rosario,
todos los hijos que tiene, millones de argentinitos vestidos como de nieve. Millones de argentinitos vestidos como de nieve.
Los fronterizos, para que vean que los buscamos, las canciones, todas las versiones. A ver, nuestro número,
11 65 84 08 70, que no para de sonar.
Ay, no para, claro. ¿Por qué no para? Porque tenemos un coquetísimo paddle watch de dama, así se dice, ¿no?
Y porque muchos se aman solamente, sin ningún interés de por medio, para saludarte y felicitarte.
¡Qué lindo eso! Tenemos un montón, no parás de nombrarme gente, dale.
Valentín de la Boca, Néstor de Garín, Betiana de Perito Moreno. Sí, Gabriel de Ushuaia, Ángel de San Justo, Miguel de Río Negro, Alberto de Chaco y Claudia, que está en Campo Quijano, en Salta, que también deja un lindo mensaje y dice: sí. Yo así, sin recursos, trabajé muchos años en Buenos Aires con cama adentro, tengo un deseo de superación, en 2006 volví a Salta, comencé la universidad sin un peso, solo con mi beca. Hoy soy enfermera universitaria, casi licenciada, solo el estudio y la capacitación continúa
continua, perdón, puede salvarnos de la pobreza. Ella es Claudia de Campo Quijano.
Oh, maravilloso.
Y hay... Toti Flores está acá, Claudia. Hay, bueno, hay... creo que se lo dijo a Toti, ¿no?
Oh, sí, a todos. Hay mucha gente que hace eso. Mira, yo estuve hace 15 días más o menos.
¿Volver, vos decís, al pago?
No, estuve en Salto, donde un joven, Leandro,
sí,
se pagaba los estudios secundarios, tenía un emprendimiento de venta de cactus. A nadie, a mí no se me hubiera ocurrido que podía pagarse en Salto, en provincia de Buenos Aires. Pero aprendió ahí la polinización y toda esa cosa como para darle productividad. 20 años, se pagaba los estudios mismo. Yo digo, la Argentina tiene emprendedores excepcionales.
Muchos emprendedores, ¿no? Y además mucha gente que hace ese esfuerzo y ese sacrificio para salir de la pobreza, para estar mejor, para estar con más educación, para... Como recién decía Claudia, ¿no? Ella es enfermera, sí, y ya hizo todos sus estudios, profesional.
Y esa es la esperanza que todos tenemos, ¿eh? De la Argentina, de estos que a veces no se conocen, pero que yo que transito distintos lugares lo encuentro permanentemente.
¿Vos terminaste secundario? ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste?
No, yo terminé la primaria.
¿La primaria nada más, Toti?
La primaria nada más, y no era buen alumno. La otra vez me dieron en la escuela número uno de San José Feliciano ¿cómo se llama? El certificado. Es donde
¿de
está.
Primaria?
Sí.
¿Y tenías ahí las notas?
Y tenía las notas y mis hijos dicen, no era buen alumno tampoco. Sí, leía mucho, pues yo trabajé desde muy chiquito, a los 9 años, vendiendo diario en una librería y tuve acceso a los libros, me encanta.
Ay, me muero, y leías muchos libros y muchos diarios.
Sí, sí, de todo, de todo.
Pero tus hijos sí pudieron terminar los estudios.
No, tampoco.
¿Tampoco?
Ninguno en la secundaria, ni siquiera.
No, sí, es verdad.
Han ido a la secundaria y no han terminado. Ellos ya un poco de vago.
Eso es de vago.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, ahí no te pusiste estricto.
Y no, viste, también.
Mándamelos a mí a Exaltación de la Cruz 3 meses, vas a ver cómo te los mando, te los meto en el
colegio. Pero ya son grandes, ¿cuántos años tiene Silvia ya? Pues sí que la 30, sí, la ponemos a estudiar, sí, a Silvia. Nunca es tarde.
Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Hay recursos, hay acá de escuelas, digo, nocturnas, me las mandas a mí, a los chicos, vas a ver cómo van a salir del equipo.
No, vos sabés que sí, la importancia del estudio te llega cuando tenés estas necesidades. Yo muchas veces cuando hay algún problema que no lo podés resolver, digo, si hubiera estudiado psicología, hubiera entendido lo que es la gente piensa, qué sé yo, si hubiera estudiado filosofía, algunos pensadores lo hubiera entendido mejor.
Vos decís por Alejandro Caso, lo estás mirando.
Hubiera sido más fácil mi vida.
Vos decís que hubiera sido más fácil.
No creo, hubiera tenido más duda todavía. Hubiera tenido duda hasta abajo los zapatos.
Yo no creo, a ver, Alejandro, si me ayudás, no creo que a Toti le cueste entender nada, de verdad. Pero bueno, él lo que dice es que le hubiera gustado manejar otros conceptos, ¿no?
Bueno, yo por un lado no creo que el saber teórico pueda mejorar la calidad de saber empírico y empático y que alguna gente como él tiene. Por lo demás entiendo también esa especie de nostalgia por no saber aquello que uno hubiera querido poder saber de otro modo y que ya no va a poder saber de otro modo.
Claro.
Y creo que eso es algo que nos ocurre a todos cuando tenemos cierta curiosidad, inquietud, es inevitable.
Ya no hay
inevitable
tiempo para hacer para terminar el secundario, decís vos, que Toti no
bueno,
se va, no va a tener
el secundario
tiempo.
Sí, pero no es terminar el secundario,
va a querría más.
Digo, ratearse ya no se va a poder ratear.
No, pero él querría entender a los filósofos, así, humildemente, ¿o no?
Y sí, yo creo que hoy la sociedad es tan compleja que solamente lo pueden resolver la filosofía, digo, no como ciencia, ya no alcanza con alguien, un sociólogo que estudie algo, sino que tiene que ver cómo
tiene que pensar
realmente, es mucho más compleja de lo que
vos decís. Mejor,
sí, yo creo que sí.
¿Y después, la filosofía ayuda para eso?
Sin lugar a dudas,
¿por qué?
Parece, y porque tiene que ver con la concepción, es el amor a la sabiduría, ¿no? Alejandro, entonces uno va buscando sabiduría, no solamente respuesta.
Está
pragmática.
Bueno lo que dice, o sea que con datos, como la sociología que recopila datos y hace interpretaciones sobre los datos, no alcanza, que hay que mirar más allá, lo que es lo que dice Toti.
Sí, creo que...
O hacerse otras preguntas, quizás.
Sí, no solo la filosofía, la historia. La historia ayuda mucho a entender el presente, la sociología sin duda. Digo, bueno, el estudio ayuda a comprender el presente de las sociedades, el presente de uno mismo, las complejidades de la vida. Pero creo que lo más importante es hacerse preguntas. Luego uno encontrará respuestas con las herramientas que tengo, que siempre podrán ser percibidas como herramientas insuficientes. ¿Quién tiene todas las herramientas necesarias
pero
para todas las
preguntas? Pero él tiene herramientas, vos decías,
por
la
eso,
empatía...
Digo, si uno se hace las preguntas, que... las va a poder contestar con las herramientas que tiene. El problema es cuando la gente no se hace las preguntas y cree que hay cosas que son normalmente de un modo.
¿Y vos qué preguntas te haces, Toti?
Mira, lo primero que quería decirte mientras reflexionaba Alejandro es sí. Mi charla más interesante con Carrió son cuando tenemos la posibilidad de conversar 2 horas sobre todos los temas de la vida y esas cosas tan interesantes de la mística y toda esa historia, ¿no? Uno va sacando, siempre cuando me voy después de esas charlas es como que tengo clara la estrategia para 5 o 6 meses, digamos, ¿no? Entonces, porque vos lo vas tomando eso que te dice. Y creo que también a uno le va faltando siempre cosas que la vida quizás no puso en su camino. Y estas charlas y poder conversar con gente tan distinta te va dando una idea de la vida más integral. Y yo creo que esas son las cosas que más yo valoro.
Está buenísimo
esta idea de la integración.
Una idea de la vida más integral. No solamente lo que vos ves, sino lo que ven los demás.
No, lo que ven los demás. Por eso digo, yo qué sé, yo tengo admiración también por otro filósofo que es Santiago Kovadlov. Y alguna vez lo había escuchado la primera vez en la Fundación Proteger de la Industria Textil, por ejemplo, ¿no? Y él se acerca y me dice, la verdad que yo admiro el trabajo de la Juanita porque ustedes son la filosofía del porvenir, digamos, ¿no? Y después en su intervención habla sobre esto, de que éramos un poco esto. Y resulta que yo voy y le digo a mis compañeros cuando volví a la cooperativa, dice, allá hay un filósofo que dice que nosotros venimos del porvenir. Pero no le digo venimos del porvenir, sino le digo venimos del futuro. Me dice, ese filósofo está tan loco como vos, ¿cómo vas a venir del futuro? Después entendí lo que me quería decir.
¿Qué quería decir? ¿Qué te quería decir esto de venimos del futuro? ¿Qué
que en realidad el mundo había llegado a un nivel de degradación donde el rescate de los valores era el mundo del futuro. Y si no, no tenemos futuro como humanidad, digo, ¿no? Y esto que parece tan elemental para Kovadlov, le daba una importancia vital que yo me sentía como muy importante.
Estamos hablando con Toti Flores, siempre es un encanto Toti Flores, y lo que más me gusta de él, más allá de su trabajo, es que no lo podés encasillar. Y eso es genial de la gente, porque habla de una personalidad propia, de tener entidad, de ser fiel a sus principios.
Pues sabes que lo interesante es eso de encasillarlo. Una vez vino un antropólogo inglés, Denis Roger, a hacer una investigación en la cooperativa La Juanita, y nos preguntaba, ¿ustedes son cristianos, son peronistas, son de qué? Le decía yo, acá hay de todo. Y no nos podía, no había categoría, y un día vuelve y dice, ya lo descubrí. Dice, ustedes son... sincréticos e iconoclasta. Y digo yo, qué maravilloso eso sí. No sabía qué quería decir, pero era interesante.
¿Qué era sincréticos e iconoclastas? Traducilo brevemente, Ale, para los que no manejan esos
no sé qué quiere decir
términos.
En ese contexto.
Bueno, iconoclastas es fácil de explicar.
Sí, iconoclastas es el que no se sujeta a una ortodoxia, digamos, ¿no? De sincréticos, el sincretismo es la síntesis en una nueva forma de varias tradiciones culturales diferentes. Normalmente se habla de sincretismo religioso, es decir, las formas mestizas de la hibridación de religiones cuando se junta, por ejemplo, la cultura católica del conquistador con la cultura tradicional de las poblaciones afro de Brasil. Y las formas nuevas religiosas son sincréticas.
Bueno, parece bueno lo que le dijo. Sí, la claro. Gente que está escuchando dice, le dijeron algo piola. ¿Viste?
Bueno, todo lo que es contra la ortodoxia y todo lo que es
recoger de tradiciones diversas y alimentarse de tradiciones diversas es bueno.
Eso, bueno, después vamos a hablar con Carrió, para nuestra Carrió, para ver qué opina de lo que dijo, ¿cómo se llama el filósofo, el antropólogo?
Denis Rogers.
Denis Rogers. Resulta que en el país pasan muchas cosas, así que vamos a hablar de otras cosas que pasan en la Argentina. Hay quienes dijeron que había crecido muchísimo el narcotráfico en los últimos años y no mentían. Y resulta que sabemos que algunas personas hacen el foco desde hace mucho tiempo en narcotráfico, y en Bahía Blanca, con colaboración de la DEA, detuvieron a narcos mexicanos de un cartel con 2.000 kilos de cocaína. No estamos hablando ya de la marihuana de Paraguay, que es gravísima, sino de la cocaína de México. Y por eso pedimos hablar con Eugenio Bursaco, que tiene la cabeza desde el tiempo de, yo creo, del libro que escribió con Sergio Berenstein en el tema de la droga, y hoy es secretario de Seguridad de la Nación. Buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Merada? ¿Cómo están ustedes?
2.000 kilos de cocaína en Bahía Blanca.
Es uno de los cargamentos más grandes de la historia en Argentina. Una organización muy compleja. Vaciaban, para que se den idea, bobinas de acero y la rellenaban con droga, y ponían un sistema adentro para que si los escaneaban no pudieran ver, sistema electromagnético para que no pudieran ver lo que había en el interior.
¿Se puede hacer eso entonces? ¿Se puede esconder al
punto? Se llama círculo de Faraday, digamos, ¿no? Es un campo magnético, y de esa manera si la llegaban a pasar por un escáner no se iba a poder ver claramente lo que había en el interior.
¿Cuántos detenidos hay?
Hay 17 detenidos hasta ahora. Dentro de esos, 4 mexicanos pertenecientes a los organizadores, digamos, de este cartel, que se movió con mucha impunidad y que por suerte lo hemos desarticulado, por lo menos su presencia acá en Argentina.
¿Se puede saber desde cuándo este cartel? ¿Qué cartel? ¿Es un cartel conocido?
Mira, pertenecen a un grupo de un cartel de Michoacán.
Michoacán.
En el norte de México.
¿Pero hace cuánto estaban en la Argentina?
Esta investigación lleva 4 meses. Es una investigación reciente. Si bien hay un cargamento, eso no estábamos en el gobierno, con lo cual no sabemos si se llevó droga o no, de esta misma empresa, con el mismo procedimiento, en el año 2012, 2013, también en Bahía Blanca.
2012-2013 es hasta ahora las primeras referencias que tienen.
Así es, así es. Y por suerte se logró desarticular la banda en todos los lugares donde operaba también en Mendoza, en el Chaco, y es una cantidad de droga muy inusual. Hace muchos años que no había una cantidad semejante, y te puedo asegurar que la logística que tenían era impresionante, y de hecho se está ahora trabajando con la DEA por un cargamento que iría a Canadá desde México con esta misma metodología.
Y esta logística tan sofisticada, ¿era producto del dinero de la droga y producto también seguramente de gente muy entrenada, no?
Totalmente. Para que tengas una idea, María Laura, este cargamento puesto en Europa vale 60 millones de dólares. O sea, es una cantidad de dinero, y se le incautaron nomás en dinero, vehículos y demás, alrededor de medio millón acá, 200 mil dólares en efectivo, también cientos de miles de pesos, más vehículos. Habían hecho una inversión de 300 mil dólares en estas bobinas, o sea.
¿Había armas?
Había armas también, sí.
Había armas. Y vos dijiste que ahora se desbarató entonces algunas células que estaban en Mendoza, Bahía Blanca, por supuesto. ¿Y qué otros lugares?
Tenía una sociedad de cobertura en el Chaco.
En el Chaco.
Mientras pues habían comprado muchos los insumos. También había algunos de estos mexicanos que vivían en la zona de Puerto Madero.
Puerto Madero. ¿Y qué pasa con los mexicanos ahora? ¿Se los extradita?
No, estos mexicanos van a ser juzgados y...
¿Acá?
Sí, van a cumplir acá, digamos, ¿no? Después veremos si hay un pedido de extradición. Hay uno que tiene aparentemente una segunda identidad, una identidad apócrifa, y que tendría pedido de captura. Bueno, veremos qué causa es la que tramita. Y después hay dos mexicanos que están en México, sobre los cuales seguramente habrá un pedido de extradición, y también un canadiense que también está involucrado en la organización criminal.
Resulta que si algo nos llamó la atención y nos impresionó mucho a los argentinos fue cuando se descubrió la... Carbón Blanco se llamó la causa finalmente. Uh-huh. Esos 1.000 kilos eran, ¿no?
Eran 1.060 kilos, sí, 1.060
sí. 1.060 kilos, ahora estamos hablando del doble.
Estamos hablando del doble y te puedo asegurar que era muy impresionante. Para abrir la primera bobina tardaron 6 horas, para que se diera de amoladora y o sea, claramente es un mecanismo que si no pasaba por algún escáner o si no había inteligencia criminal, como en nuestro caso, era imposible de verificarlo.
Eugenio,
dentro de una bobina de metal.
Perdón que te interrumpa, pero como queda poco tiempo y tenemos tantas preguntas acá, pero Michoacán no es un estado que tiene, a ver, que donde corrió mucha sangre por el tema narco.
Sí. Es uno de los estados complicados donde el Chapo Guzmán tenía mucho de accionar, digamos, ¿no?
Y que esté acá no me corre un frío, supongo que ustedes también, ¿no?
Sí, pero bueno, pero por otro lado nos demuestra que se puede trabajar. Fue un trabajo muy bueno hecho por la Policía Federal y para nosotros como país es muy importante mostrar que acá en Argentina no van a ser impunes. Fíjate, María Laura, que normalmente ellos entran la droga por el norte del país y estamos casi con certeza en este caso la entraron por Chile hacia Argentina. Históricamente la droga entra en Argentina y va a Chile para de ahí salir, porque aparte el precio de mercado de Chile es más elevado que el de Argentina, y esta vez hizo la inversa, vino a través de Chile y entró al sur del país tratando de evitar los controles que tenemos nosotros en la zona norte. Igual los agarramos, pero bueno, fue un trabajo de inteligencia e investigación muy serio que nos permitió desarticular toda la banda.
De verdad, estamos todos muy impresionados por esto, porque es mucha la droga, es un estado, como dijimos recién, tremendamente sangriento, porque estén acá en la Argentina. Martín Angulo quiere preguntarte algo.
Le quería preguntar justamente, secretario, esto último que hacía referencia, ¿cómo fue la investigación? ¿Cómo llegan a esta organización? ¿Si hubo una denuncia? ¿Si hubo arrepentidos?
Hubo una denuncia que llevó a la Policía Federal. Después se trabajó en conjunto, como empezamos a notar que había partidas, escuchas, ramificaciones internacionales, se trabajó en conjunto con la DEA para identificar a justamente estos mexicanos, de dónde provenían y demás. Son muchas escuchas, son 35 allanamientos en distintos lugares del país, porque tratamos de darle a toda la organización criminal, o sea, los que le daban cobertura local, los que tenían operando en la aduana para pasar la mercadería. Y bueno, la verdad que se hicieron 17 detenciones y se incautó 2.000 kilos de cocaína, que es una cantidad enorme.
O sea que de arrepentidos no estamos hablando. Estamos hablando de una investigación de pinchaduras de teléfono, no sé cómo se llama, de escuchas.
Escuchas, sí.
Escuchas, sí.
Sí, hay que felicitar a la Corte Suprema, porque hubo escuchas en tiempo real, que como tenía muchas ramificaciones, nos permitió hacer 35 allanamientos en simultáneo, que es una enormidad, ¿no? Y ahí tener precisión en los tiempos y en el momento de la escucha es fundamental para que no se escape a alguien o no se pierda parte de la operatoria, ¿no?
Eugenio Bursaco, la última pregunta, Alejandro Katz.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Una pregunta. ¿Qué dice esto de la estrategia global del narco en Argentina y qué respuestas estratégicas tiene el Estado ante eso? Quiero decir, más allá de los episodios puntuales que vamos detectando, ¿qué es lo que está pasando con el narcotráfico en Argentina y qué estamos haciendo?
Mira, nosotros estamos logrando algo que en años no se lograba, que era que aumente el precio de la droga en las grandes ciudades. O sea, estamos con récord de decomiso, pero uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿cuánto decomisamos sobre el total de droga que ingresa en el país, ¿no? Nosotros empezamos un estudio que se hace en casi todos los países, que se llama estudio de precio pureza, que marca si realmente estamos haciendo mella a la organización criminal o no.
Si se afecta el volumen.
Si estamos afectando el volumen, si estamos agarrando los jefes, si estamos... Y la verdad que sí, lo que estamos
encareciendo el ingreso y la circulación.
Lo hace menos accesible a los jóvenes. Estamos metiendo en cana, como si fuera una jerga, a pesos pesados. Ellos están variando sus mecanismos de ingreso, lo cual marca que, de alguna manera, los controles que estamos en el norte del país surgen efecto.
¿Qué porcentaje fue el aumento de precio?
Mira, vamos a hacer el informe en una semana, pero estaríamos hablando de más de 110-120%, o sea, descontada de inflación. Duplicamos en los últimos 6 meses el precio en las grandes ciudades de cocaína.
Bueno, ese es un dato importante, ¿no?
Es un dato muy importante. Es un dato importante porque marca que le pegamos a una parte importante de lo que están trayendo. Y aparte, nosotros tenemos esta información de manera espontáneos los que nos decían policía, los que nos decía gente en las ciudades, pero bueno, ahora lo estamos midiendo con más precisión, siguiendo formas que hacen las Naciones Unidas y demás, y bueno...
¿Y eso, eso afecta también el precio del paco y de las versiones más degradadas de la droga? Es decir, ¿también hace más, más difícil el acceso a los sectores populares?
Y exactamente, en la medida que nosotros podemos además controlar los precursores químicos, que es con lo que se sintetiza la materia, y controlar más eso, vamos a controlar la fabricación, que es lo que deriva en el paco, que es la droga más nociva, la que más afecta a los más pobres, que con lo cual, tal cual, es todo un proceso integral donde golpeamos todas las aristas de la cadena criminal, tratando de evitar que estos fenómenos se extiendan como pasó en otros países de la región. Ese es el objetivo.
Estuvimos hablando con el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco. Muchísimas gracias por habernos atendido.
De nada, que tengan un buen día.
Muchas gracias. Como cierre, Toti, esto también, estamos con Toti Flores, invitado, esto también es importante, de esto también es importante ocuparse.
Sí, sí, porque parte de lo que afecta a nuestro hijo, a nuestra familia, tiene que ver con la droga como un nuevo flagelo, donde parecía imposible de frenar, y creo que están haciendo estos procedimientos, nos hace tener esperanza también. Por supuesto que hay que combatir el tema de la marginalización que ha habido fundamentalmente en sectores del conurbano, y tengo la esperanza que también se abran centros de rehabilitación como para que los jóvenes, fundamentalmente, que en muchos barrios son zombies, puedan volver y a reintegrarse en la sociedad. Toda una tarea, ¿no?
Que... Una tarea que no tiene que ver con lo que están haciendo en seguridad, pero de algún modo estamos hablando de narcos, en otra escala,
sí.
Pero esta cuestión de que hayan podido llegar acá, me impresiona muchísimo.
De que no haya impunidad, me parece que es importante, un mensaje muy importante para todos.
Señores, estuvo Toti Flores y le agradecemos un montón que haya compartido todo este rato con nosotros. Recontra, muchísimas gracias, pero antes de despedirnos, los mensajes y el Padel Watch.